Nos ubicamos en el panorama nacional ahora con otro ángulo de la información. El político partidario, concretamente. Porque este fin de semana, sábado y domingo, marcaba en el Hotel Nirvana de Colonia, Suiza, la realización de un cónclave o de, como otros lo han denominado, retiro espiritual del herrerismo, sector del Partido Nacional. Se iba a evaluar los resultados del proceso electoral, cómo había vivido y cómo había salido de esas instancias en las urnas este grupo blanco, pero además se iban a tomar decisiones con respecto a la organización interna y a la relación con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el senador Gustavo Penade. Senador, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. En eso del balance de las elecciones y cómo fue para el herrerismo, ¿qué conclusiones sacaron?
Bueno, mire, se hizo una evaluación de las elecciones de octubre y de mayo, y de las dos se ha concluido que el resultado fue positivo. En cuanto en octubre se logró alcanzar un porcentaje de representación dentro del Partido Nacional de alrededor del 30%, y eso fue considerado como un logro, con la obtención de 3 bancas al Senado y de 7 bancas en la Cámara de Diputados, y en la elección de mayo, la elección de 4 intendentes de 10 de nuestro sector, también fue reconocido como un logro en el resultado electoral, ¿no?
Así nomás, ese es el balance, pero el Partido Nacional perdió.
Bueno, el Partido Nacional perdió en octubre, sin perjuicio de que obtuvo un 36% del electorado, y también hubo una recuperación muy importante con relación a la elección de 5 años antes, donde se obtuvo un 21%, y en el mes de mayo también hubo la obtención de 10 intendencias, en donde el herrerismo de las 10 obtiene 4, y también, a pesar de que las expectativas eran alcanzar alguna intendencia más y de esa manera poder haber llegado al objetivo ideal, que era obtener 13 intendencias, igual fue concluido que haber obtenido 10 no fue un resultado del todo negativo, y desde el cual tiene el Partido Nacional una perspectiva muy positiva como para aspirar dentro de 4 años a tener el gobierno nacional y aumentar nuestra representación en las intendencias.
¿No tiene nada que corregir entonces?
Mire, sí, por supuesto, hay cosas para corregir, porque primero que nada el liberalismo pretende, y por eso este fin de semana estuvimos en ese encuentro.
¿Cómo lo llama? ¿Retiro espiritual?
Bueno, sí, pues, retiro espiritual le pusieron en una forma bastante graciosa, pero en una reunión de sus principales dirigentes para ir elaborando y construyendo las estrategias por las que el herrerismo pretende volver a ser mayoría del Partido Nacional y conducir al Partido Nacional nuevamente a la victoria.
Por eso, ¿pero qué es lo que hay que corregir?
Bueno, entre otras cosas, tenemos que empezar a trabajar desde el punto de vista, porque esa es una sumatoria de episodios del fin de semana. Primero el análisis electoral de lo pasado, luego recibir información de parte de 2 técnicos muy prestigiosos, uno de una empresa consultora del medio y otro el doctor Pablo da Silveira, filósofo político, empezar a analizar desde el punto de vista programático, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del posicionamiento del partido con relación del Partido Nacional y del herrerismo dentro del Partido Nacional con relación a el gobierno nacional, qué cosas habría que hacer, qué temas son los que hoy preocupan más a la ciudadanía, analizar y reivindicar el espacio de centro en el espectro político nacional que el Partido Nacional ocupa y debería seguir ocupando, la elaboración y el análisis de los planteos en cuanto a tratar de corregir o profundizar o restablecer un diálogo con el gobierno que entendemos que es prioritario fundamentalmente para transmitir un cierto clima de normalidad institucional en estos momentos en que las aguas parecen un poco agitadas, tratar de lograr retomar el camino de un liberalismo igualitario y de la reivindicación de la acción de una acción social tratando de ser la contracara a las políticas sociales que el actual gobierno viene desarrollando y que parecería ser no están logrando los objetivos esperados y además la implementación de las mismas parecen ser un poco antiguas a través de técnicas desechadas en todo el mundo. O sea, se dará cuenta que fue y luego, por supuesto, que también una reorganización interna del sector, que fue la última parte en la que el secretario general del mismo, el senador Heber, hizo un planteo con relación a lo que sería una reestructura de su comité ejecutivo, la creación de una serie de secretarías que permitirían la búsqueda de la búsqueda de lograr una mayor participación y acercamiento a la sociedad, tratar de buscar las formas por las cuales ese acercamiento tuviera en el sector de la gente joven una mayor puesta de atención.
Ahora, senador Penades, el tema de la organización interna justamente tiene un punto delicado de debate desde hace meses en el herrerismo, que es el papel del doctor Luis Alberto Lacalle, ¿no?
Uh-huh.
En particular, ¿cómo se evaluó la decisión, que fue muy crispada dentro del grupo, de que el doctor Lacalle no integrara la lista al Senado del herrerismo?
Bueno, mire,
¿cómo se evaluó el resultado electoral que se obtuvo con esa?
El resultado electoral que se obtuvo para la mayoría del sector fue positivo en cuanto a octubre, y una mayoría presente ahí y en el sector también ha reconocido que fue positiva la decisión de que el doctor Lacalle no fuera candidato al Senado en nuestro sector, entre otras cosas porque se logró preservar su figura en un momento en el cual los líderes históricos de los partidos podían caer en una caída de prestigio y de reconocimiento público muy importante, como así ha sucedido dentro del Partido Colorado, y eso, entre otras cosas, Ignacio Sosnávar, que fue uno de los que estuvo presente, lo reconocía como un mérito del herrerismo.
Estamos hablando de Ignacio Sosnávar de Equipo Móvil.
Exactamente. Lo reconocía como un mérito que creía importante destacar. Así que,
¿y qué papel juega ahora el doctor Lacalle? Porque lo van a nombrar presidente una vez más.
Exactamente, no, el doctor Lacalle nunca fue presidente.
Está bien, nunca fue presidente. El cargo lo venía desempeñando el ingeniero Carlos Katz.
Exactamente, y entonces el herrerismo, a propuesta de una idea que el doctor Lacalle y yo planteamos, tiene bien claro que el doctor Lacalle es el líder del sector, es el líder indiscutido e indiscutible del sector.
¿Es el líder indiscutido e indiscutible? El año pasado eso no estaba tan claro.
Bueno, no, siempre estuvo claro. Lo que no se debe de confundir es liderazgo con candidatura.
Uh-huh.
Y entonces, de esa manera, el herrerismo, que es un sector muy maduro dentro de la vida política nacional, perfectamente está en condiciones, y esto es lo que planteó el propio doctor Lacalle, de analizar más adelante quién va a ser o quién puede llegar a ser, según los escenarios políticos al que el país se vea enfrentado dentro de 5 años, el candidato a presidente que el herrerismo pueda llevar adelante.
O sea, usted dice se ratifica el liderazgo del doctor Lacalle, pero no se anticipa que él vaya a ser el candidato o el precandidato del sector para las próximas elecciones. Y eso el doctor Lacalle lo admite,
pero por
que, no es, que, no es, que no sea evidente su candidatura.
No solamente que lo admite, sino que además fue él el que lo propuso.
Entonces la cosa queda con Lacalle como presidente y Luis Alberto Heber como secretario general.
Exactamente, eso será lo que se le propondrá a la Asamblea Nacional del Herrerismo, que se reunirá ahora, creo que en septiembre.
Y lo último, senador Penades, usted algo insinuó al pasar cuando iba enumerando recién una serie de puntos de lo que será, digamos, la actuación de su grupo en el futuro y en especial en los próximos meses, pero ¿cómo definen, cómo catalogan la actitud del herrerismo en la oposición, la actitud del herrerismo frente al gobierno del doctor Vázquez?
Bueno, creemos que debe de ser una actitud de una oposición constructiva, en la cual la misma no sea solamente la de criticar, sino la de proponer mejores soluciones.
Oposición constructiva. Esto ya se ha dicho en más de una ocasión. Sin embargo, creo que ustedes también recogieron allí y analizaron la impresión bastante extendida de la población viendo al herrerismo como el más duro en la crítica y el cuestionamiento al gobierno de izquierda.
Bueno, y justamente creemos que podemos ser los más duros críticos de el gobierno de izquierda, pero a su vez también poder elaborar propuestas alternativas de soluciones que le podemos presentar perfectamente al gobierno como caminos a retomar para mejorar su gestión. O sea, no solamente quedar en una crítica desmelenada, sino el de también poder perfectamente elaborar propuestas y alternativas que muchas de ellas, fundamentalmente en lo económico, es el camino que hoy ministro de Economía Daniel Astori está llevando adelante.
El gobierno y el oficialismo se quejan, dicen que es virulenta la oposición a la que están enfrentándose, bueno, en particular del Partido Nacional y, bueno, dentro del Partido Nacional del herrerismo, que no se entiende cómo en apenas 100 días, por ejemplo, se ha convocado a tantos ministros al Parlamento, cómo se está todo el tiempo buscando prácticamente que el pelo en el huevo, la quinta pata al gato, cualquier objeción para señalar una crítica a lo que viene haciendo el gobierno. Entonces, ¿cómo responden ustedes?
Mire, yo creo que el gobierno, primero, creo que los ministros vengan al Parlamento. Se ha demostrado el otro día en un análisis periodístico que durante los primeros 100 días del presidente Valle fueron convocados más ministros al Parlamento que durante los primeros 100 días del actual presidente, el doctor Vázquez. Segundo, la venida de ministros al Parlamento es y va a ser natural debido a que el Partido Nacional, la principal fuerza de oposición, no tiene representantes en los directorios de las empresas públicas, ni de los de servicios descentralizados, ni de los entes de la educación, y por ende la información la va a tener que recabar convocando a los ministros o convocando a las autoridades de esos organismos del Estado. Tercero, el gobierno viene abriendo en estos 100 días una cantidad de frentes inauditos en los que el Parlamento debe estar informado. Si hablamos del sistema, si hablamos de la seguridad pública, si hablamos de los episodios de los motines del INAU y de la forma, por lo menos, tan inaudita con la que la ministra de Acción Social pretende llevarlos adelante, si hablamos de los problemas relacionados con la defensa nacional y con los derechos humanos, si hablamos de la educación, o sea, el gobierno se ha caracterizado por abrir tantos frentes de batalla, si se les puede llamar de esa manera, en estos primeros 100 días en los que francamente a la oposición se ha hecho bastante sorpresiva la convocatoria, además de, debemos reconocer, de ministro, para que expliquen esa situación. O sea, no ha habido, fíjese usted, en la convocatoria, salvo una sola interpelación, nada más que el venir a presentar y solicitar informes al Parlamento, como tradicionalmente hace. Pero además, creo que esa sensación que se quiere transmitir del Poder Ejecutivo de que la oposición está trabando y está impidiendo no es cierta por dos elementos fundamentales. El primero, el gobierno tiene mayoría absoluta en el Parlamento para el hacer. Y el segundo, todas las leyes, que no han sido muchas, no han sido más de 5, que es otro elemento que bastante sorprendido también nos tiene. De las 5 leyes que el gobierno ha enviado al Parlamento hasta ahora de cierta importancia, todas han sido votadas por unanimidad en el Parlamento Nacional, no solamente votadas, sino que han sido mejoradas, porque francamente alguna de ellas en su redacción dejaba mucho que desear.
Señor Gustavo Penades, del herrerismo, le agradezco su participación esta mañana.